cuando el bosquecillo se queda en silencio. Tala de pinos rojos afectados por la cochinilla en un pequeño bosque junto al lago. Por Chucky Anderson, BCMA, CTCP. La cochinilla del pino rojo, Matsukoka resinosi, se ha convertido en una plaga en rápida expansión en los bosques maduros de pino rojo del noreste de los Estados Unidos. Este insecto invasor, que se alimenta debajo de las placas de la corteza de los troncos y las ramas grandes, utiliza sus piezas bucales perforadoras y chupadoras para extraer la savia del floema, lo que interrumpe el transporte de carbohidratos. A medida que la cochinilla se alimenta, la producción de resina disminuye, lo que debilita la primera línea de defensa del árbol contra los colonizadores secundarios. El primer síntoma visible suele ser un cambio en el color de la copa, que pasa de un verde saludable a un verde oliva apagado. La copa luego se vuelve de color marrón rojizo y finalmente adquiere el gris opaco de un árbol muerto. Todo esto puede ocurrir en una sola temporada de crecimiento. Pueden aparecer depósitos de cochinillas blancas y cerosas debajo de las placas de la corteza o expuestas en los agujeros de excavación dejados por los pájaros carpinteros que atacan a las plagas secundarias. Para cuando estos signos son visibles desde el suelo, el árbol casi siempre ya no tiene salvación. Esta fue la escena que se encontró el equipo de Jarrah Tree Service al llegar a un bosque de 2 acres a orillas de un lago en Alton, Nuevo Hampshire, durante el invierno siguiente a la temporada de crecimiento de 2025. Las señales de advertencia estaban ahí. El propietario notó por primera vez el oscurecimiento de las agujas a mediados del verano de 2023, una temporada marcada por lluvias excesivas y enfermedades foliares generalizadas en toda la región. Pero para el invierno, varios pinos rojos del bosque se habían vuelto completamente marrones. Una inspección más detallada confirmó la causa. Lo que al principio parecía un deterioro del follaje reveló, en cambio, residuos cerosos blancos debajo de las placas de la corteza. Intensa actividad de pájaros carpinteros y pequeños orificios de salida de escarabajos de la corteza. En conjunto, los síntomas apuntaban inequívocamente a la cochinilla del pino rojo. Los árboles muertos se agrupaban densamente dentro de la parcela forestal, un patrón consistente con la dispersión de la plaga a través del viento y las aves. La mayoría de estos pinos medían entre 20 y 24 pulgadas de diámetro y se estimaba que tenían entre 60 y 70 años. Árboles maduros con pocas o ninguna posibilidad de recuperación. Abordar el problema no sería sencillo. La operación requería un análisis minucioso del bosque, una planificación meticulosa y una estrategia de aparejo adaptativa. Cada decisión en este sitio exigía moderación. Reconocimiento de los pinos rojos. Antes de comenzar con cualquier remoción, el equipo realizó una evaluación detallada del sitio. El bosque albergaba un sotobosque saludable de arces azucareros y robles que el propietario estaba decidido a preservar. Se evaluó cada pino muerto o moribundo en cuanto a su inclinación, potencial de caída y proximidad a objetivos tanto naturales como estructurales. A partir de ahí, el equipo trazó un mapa de las zonas de caída y comprobó la solidez estructural de cada posible punto de anclaje mediante golpes con mazo y una inspección visual minuciosa. Los pinos rojos, a diferencia de los fresnos, se comportan de manera impredecible cuando están dañados. Mientras que los fresnos dañados por el barrenador esmeralda del fresno tienden a volverse quebradizos y consistentemente fracturables, los pinos rojos afectados por la cochinilla experimentan una descomposición temprana y extensa de la albura. Esta pérdida de resistencia estructural comienza mucho antes de que aparezcan signos visibles, lo que hace que la madera sea engañosamente poco confiable. Para los arbolistas, eso significa tratar cada anclaje, incluso uno que parezca sólido, como sospechoso hasta que se demuestre lo contrario. Puesta en práctica del plan. Para proteger el sotobosque, el equipo optó por realizar cada remoción mediante aparejos en lugar de talar los árboles de manera convencional. Pero rápidamente se hizo evidente otro desafío. Los escaladores descubrieron que sus espuelas se hundían en la corteza y la madera exterior con poca resistencia. Más tarde, las secciones transversales confirmaron la presencia de un duramen sólido rodeado de albura significativamente debilitada. Una combinación peligrosa que crea la ilusión de estabilidad. Un árbol podría pasar una prueba de martillo y no mostrar grietas externas, pero aún así fallar bajo las cargas del aparejo. Teniendo esto en cuenta, el equipo adoptó un enfoque conservador desde el principio. La primera decisión importante fue seleccionar un anclaje principal para el aparejo. Un gran pino rojo en el borde de la infestación parecía estructuralmente sólido y pasó tanto la prueba de espolones como la inspección detallada. Se convirtió en el anclaje principal para la primera fase del trabajo. El equipo optó por utilizar este único anclaje mientras fuera posible hacerlo de manera segura. Cada transición a un nuevo punto de aparejo introduciría un riesgo innecesario en un bosque lleno de madera deteriorada. 2 escaladores subieron a los árboles afectados adyacentes al anclaje. Antes de realizar cualquier corte, se confirmó cada punto de amarre en altura, se despejó y estableció la zona de aterrizaje. Y tanto las líneas de amarre como las de guía se aseguraron a dispositivos de descenso en árboles separados. No se cortó ninguna pieza por su posición, sino solo después de que se instalara el amarre. Se utilizaron ataduras en la punta, en las que el extremo de la rama se balancea hacia afuera al cortarse, y su inverso, las ataduras en el extremo, de manera estratégica para mantener el control total de las copas y las ramas grandes. Las ataduras en el extremo ofrecían un mejor control de las piezas largas con un peso inferior considerable, mientras que las ataduras en la punta eran más efectivas para secciones más cortas o con mayor peso en la parte superior. Los dispositivos de descenso de fricción variable operados desde las alturas ayudaron a controlar la velocidad de descenso y a minimizar la carga de impacto en la madera ya deteriorada. Este control fue especialmente crítico, y el tamaño de las piezas se mantuvo deliberadamente más pequeño de lo que el equipo cortaría normalmente en madera sana. La remoción avanzó desde los bordes exteriores del grupo hacia el interior. Cada árbol desmantelado creaba más espacio y mejoraba las condiciones de trabajo. Para cuando el equipo llegó a los troncos más interiores y más dañados, contaban con una zona de aterrizaje bien establecida y mejor información sobre las opciones de aparejo restantes. Subiendo a lo peor, varios árboles situados más adentro del bosque planteaban un desafío más complejo. Estaban demasiado lejos del anclaje principal para un aparejo seguro, y los árboles del sotobosque circundante carecían del tamaño necesario para servir como soportes de aparejo. Estos árboles interiores eran también los más deteriorados. Escalarlos requería precauciones adicionales. Antes de que cualquiera de los escaladores subiera, el equipo instaló correas de sujeción de carga a intervalos regulares a lo largo de los troncos. Estas correas ayudaban a estabilizar cada tronco para evitar que se partiera bajo la carga y contendrían la madera si una sección fallara inesperadamente. El espaciado de las correas variaba según la evaluación táctil y visual de la albura en cada nivel. Trabajando de arriba hacia abajo, el escalador retiró secciones muy cortas. Después de cada corte, examinaban la superficie de madera expuesta para evaluar la resistencia de la fibra, el color, la textura y la humedad. Cada uno de ellos un indicador potencial de cuánta precaución se debía tener al realizar el siguiente corte. Si la albura parecía blanda o descolorida, la siguiente pieza se cortaba más pequeña de lo planeado originalmente. Todas estas decisiones se basaron en una conversación mantenida durante la sesión informativa de seguridad previa al trabajo. Era preferible trabajar más despacio que correr riesgos innecesarios. La regla era realizar cortes conservadores y se aceptaba una pequeña alteración del sotobosque si ello evitaba un fallo más grave en las alturas. Una vez que un tronco determinado se había bajado por debajo del dosel de los árboles circundantes, la tala final causaba un daño mínimo al sotobosque. Finalización del trabajo. Todos los residuos se retiraron del sitio durante la temporada de letargo y se procesaron mediante una trituradora industrial. El momento era importante. Los troncos que se dejan en el sitio hasta la primavera pueden albergar cochinillas que hibernan, lo que permite que las larvas emerjan y vuelvan a infestar los árboles circundantes. El procesamiento rápido fuera del sitio se ajusta a las recomendaciones de extensión actuales y debe incluirse en cualquier contrato de remoción en rodales afectados por cochinillas. Hoy en día, el bosque de Alton está más tranquilo. Los pinos rojos han desaparecido, y los arces y robles restantes ahora reciben más luz y recursos. El equipo completó el proyecto sin daños significativos al sotobosque, pero el resultado requirió una toma de decisiones lenta, deliberada y altamente adaptable. La diferencia entre cómo se veía el trabajo a primera vista y lo que finalmente exigió es instructiva para los arbolistas que pronto podrían enfrentarse a remociones similares. La cochinilla del pino rojo ya no es un problema localizado. Se está desplazando hacia el norte, y las talas de pinos rojos muertos por la cochinilla serán cada vez más comunes en toda Nueva Inglaterra. Estos trabajos requieren aceptar que la madera que parece sólida puede no serlo, que no se puede confiar en los anclajes de los aparejos hasta que se comprueben, y que el tamaño de las piezas debe ser menor de lo que el instinto podría sugerir. Saber esto antes de llegar es la mitad del trabajo. La otra mitad es dejar que el sitio marque el ritmo.